siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita de Ronel Blanco, pitcher dominicano de los Astros de Houston, que está escuchando Radio Martí tras hacer historia anoche en el béisbol de las Grandes Ligas con un no hit, no run contra los Azulejos de Toronto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Thank you so much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
La pelota acaba de empezar, boxeo, ahí.
Correcto.
Hay de todo.
Vamos a hablar de Erislandy Lara, hablando de peleas, ¿ok? 30 victorias. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Pero antes, Mr. Moa, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, anoche en su octava apertura como pitcher de Grandes Ligas y a los 30 años de edad, el dominicano Ronel Blanco lanzó el primer no-hit, no-run de esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. También le dio a los Astros de Houston su primera victoria de esta temporada, marginando a los Azulejos de Toronto 10 carreras por cero. Yo sé que tú viste los últimos outs de ese partido.
Pepe, bueno, primero tengo que decir que fue un día raro porque José Abreu, que es conocido como bateador, pero no como fildeador, le hizo una gran jugada.
Correcto.
Para salvarle un imparable. O sea, que eso fue una buena... Pero sí noté algo raro, y no sé si es que yo estaba mirando, veo la pelota de otra manera. El último ponche que le dio Vladimir Guerrero, era como que Vladimir Guerrero estaba aplaudiendo la labor que este muchacho estaba haciendo. No creo, yo no estoy diciendo que... Pero... como que no le importó, y eso deja mucho que desear, especialmente, hay una regla que tú no vas a tocar la pelota, que tú no vas a hacer nada, que no sea ético, pero al mismo tiempo tú vas a ir al bate con un orgullo de decir, tengo que romperle el cero
por
carrera.
Por supuesto que sí. Mira, George Springer, antes de Vladimir Guerrero, negoció su segundo boleto de este partido, hizo que este muchacho lanzara strikes y también lo querían cansar. Otra cosa, hoy en día los bateadores de Grandes Ligas no están utilizando la base por bola como un arma ofensiva contra el pitcher. Y si un pitcher, especialmente, oye, es la primera apertura de este hombre y realizó 105 lanzamientos. Eso es una regla cardinal que casi nunca, tú nunca vas a ver en el béisbol de las mayores un manager dejar ahí a un pitcher en su primera apertura del año.
Totalmente.
Más de, olvídate de 105, más de 80 lanzamientos.
Eso, yo pensé cuando empecé a leer que estaba, ay, porque ahora después de un quinto inning ya te empiezan a decir, están tirando un juego cero carrera, cero hits.
Correcto.
Yo pensé, dije, bueno, este muchacho lo va a entregar en el séptimo, viene otro y después vendrán otros, porque ellos lo han hecho claro, anteriormente. Pero no fue así. Lo dejaron hasta que lanzara, de lo cual me alegro, porque esa es la pelota que uno está acostumbrado a ver.
Correcto.
Pero al mismo tiempo, oye, el equipo de Toronto va a pasar a la historia bastante feo.
Correcto. Bueno, vamos a hablar brevemente de Ronel Blanco. Como les dije, 30 años de edad en su octava apertura como pitcher de Grandes Ligas. Este muchacho estuvo con los Yankees, lo soltaron. Luego con los Piratas de Pittsburgh, lo soltaron. Con dos equipos más. Hace 4 meses los Astros de Houston lo invitaron a los campos de pretemporada para ver si se ganaba un cupo. Según el canal de la pelota, estaba lavando carros.
Sí.
Okay. Hace solamente 4 meses estaba lavando carros para ganarse la vida. Los Astros lo invitaron a los campos de pretemporada. Se ganó un cupo, primero en el bullpen del equipo, pero algo vieron en la mecánica de Ronel Blanco que lo unieron a la rotación de picheo, y después de perder 4 partidos en fila, que a Framber Valdez le dieron la paliza del siglo, decidieron poner a este muchacho, Ronel Blanco, y mira como recompensa a los Astros con un no-hit, no-run.
Yo creo que primero se ganó una salida más, para empezar. Me recordó mucho su manera de lanzar a la de otro dominicano, que es Cristian Javier. Y Javier es un individuo que está bien, bien amparado por ese equipo. Quizás si Ronald, yo te iba a hablar de su parte con los Yankees. Con los Yankees fue horrible. O sea, no funcionó. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en la pelota cuando alguien tiene una oportunidad. También las oportunidades son muy, muy efímeras. Sobre todo a los bateadores, que vemos, fue a parte 50 veces. No, tú tienes que darle a un individuo mucho más tiempo. Y aquí está la prueba de el primer no hit, no run del año 2024.
Correcto. Bueno, ¿qué más se puede decir de este caballero? Solamente que los Astros de Houston, por lo menos por ahora, le ha salido el tiro muy bien. Ahora, recién seleccionado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito, Lourdes Gurriel Jr. Basta que le entreguen el premio o que lo mencionen y se va en blanco de 4-0 con un ponche y deja varios hombres en base.
yo creo que él no es tan malo como anoche ni tan bueno como la primera, porque lo que más me sorprendió fueron sus 3 jonrones. Yo no creo que era un jonronero. Yo creo que es un buen, como le llaman, un hombre de contacto, básicamente, y le ha funcionado. O sea que, pero es verdad que cuando tú te ganas un premio, inmediatamente.
Correcto. Y hablando de ni tan bueno ni tan malo como aparenta, Volpe, ayer de 4-4 con 2 carreras anotadas, 1 impulsada, está bateando 571, en serio. Okay, bateando número 8, okay. ¿Qué me dices de Volpe?
Bueno, Volpe, la parte baja de los Yankees y el señor Juan Soto han sido la voz cantante, porque Stanton, a pesar de que tiene un jonrón, sí, no ha hecho nada.
Correcto.
Josh no está teniendo la temporada que se espera que tenga. Rizzo, idem. Ayer despertó Kleber Torres, pero vuelvo a lo mismo. Volpe, yo no creo que es ese bateador tan grande. Ojalá así sea. Los Yankees nunca, es más, en la era, la famosa era que le llaman ellos de los 4 grandes, que yo no sé por qué le dicen los 4 grandes, porque deberían ser los 6, porque dicen que es Perry, Mariano, Derek Jeter y Posada. Uh-huh. Y están dejando fuera a Bernie Williams y están dejando fuera a Ramiro Mendoza, que fueron los que entraron. Ni ellos nunca ganaron 5 partidos comenzando una temporada.
Increíble, ¿verdad? Así es. Bueno, a propósito, Juan Soto por tercera vez en su carrera seleccionado jugador más valioso de la semana. Y le voy a dar aquí a Danilo un segundito que nos consiga el tema del boxeo profesional, porque eso es lo que viene dentro de 5 minutos. Vamos a seguir con el resumen del béisbol de las grandes ligas. Los Yankees no son los únicos que están invictos. Los Piratas de Pittsburgh, 5 victorias consecutivas para comenzar la temporada, por primera vez en más de 40 años.
Correcto.
Los Piratas derrotaron a los Nacionales de Washington 8-4, Aroldis Chapman con el rescate. El héroe fue Reynolds con 3 impulsadas y 2 hits. Ahora, también, tarde o temprano, alguien va a aterrizar a estos Piratas de Pittsburgh.
Mira, yo creo que los Piratas tienen un núcleo joven, bueno ofensivamente. Yo no creo que el picheo está ahí para acompañarlos. Y yo creo que sí, que ellos le va a pasar algo. Ellos durante la temporada se van a mirar en el espejo y nosotros somos los lanzadores de este equipo y ahí es donde van a caer.
Correcto. Ahora, Aroldis Chapman, cuando estuvo aquí en Miami con los Piratas, en esa serie que barrieron de 4 partidos consecutivos, nosotros, recuerda que estuvimos hablando de él en la temporada muerta. Mm. Los Marlins se reunieron con él. Mm. Le hicieron una oferta, no sé por cuánto fue. No sé si es que Aroldis Chapman quería más plata o los Marlins no querían mandar más dinero, no sé cómo es la cosa, pero no funcionó. Y ahora viene y poncha a 3 Marlins, saca 6 outs, lanza 2 innings perfectos, los Piratas ganan los 2 partidos y ahora tiene su primer rescate como Pirata de Pittsburgh.
Correcto.
Y los Marlins se están rascando la cabeza otra vez, diciendo, bueno, este es otro que pudimos haber tenido.
Correcto.
Y no por mucho, porque si Aroldis Chapman está en Pittsburgh por 5 millones, estoy totalmente seguro que por básicamente lo mismo, los Marlins lo pudieron haber firmado.
El año pasado, él jugó, si no me equivoco, fue por 2 billones de dólares, 2 punto algo, y le pusieron una meta de llegar aquí, de llegar allá, lo cual los obtuvo, y puede ser que haya ganado, tal vez, llegó a 4 millones de pesos.
Correcto. Bueno, otra cosa que te quería mencionar, los Texas Rangers aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-3, y en ese partido Adolis García no solamente conectó su 3er jonrón de la temporada, el cubano lleva 100 cuadrangulares en su carrera profesional, y en ese mismo partido Yandy Díaz, los 2 cubanos del equipo tampeño, Yandy Díaz se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces, y Randy Arozarena, con decirte que lo mejor que le pasó fue que negoció un boleto oficialmente de 3-0 en blanco, pero por lo menos estuvo en base una vez. Y los Texas Rangers, Chambi, le están diciendo a toda la gente que ellos están aquí para competir.
Mira, tienen un manager que es tremendo manager. Ha ganado en todos los niveles que ha estado. Ganó 3 campeonatos con San Francisco. Es un hombre que le entregaron el equipo con la condición de que nadie se iba a meter en el equipo. Él dijo, yo me voy a reunir con la gente de cibermetría y voy a oír lo que ellos tienen. Y cuando se reunió con ellos, le dijo, ok, todo lo que ustedes tienen, hay ciertas cosas que me gustan. No les dijo cuál era lo que les gustaba. Y las voy a usar. Pero nadie me va a decir a mí qué yo tengo que hacer. Y yo creo que eso, luego al mismo tiempo tiene jugadores que son jugadores que... Unos ganan mucho dinero, pero son gente profesionales, como Ziegler, el mismo Simen lo hizo un peloterazo. Simen era un buen pelotero, pero lo hizo un peloterazo. A un catcher, John Thaim, que todo el mundo habla de los cambios buenos que hace de Tampa, pero nadie habla de los cambios malos. Y uno de los cambios malos fue cuando perdieron con John Thaim. Tienen a Nathaniel Lowe en primera base. Adolis García ha sido la revelación.
Correcto.
Cubana, en mi opinión, porque todos vinieron con mucha bulla. Sin embargo, este muchacho de buena primera apareció y ha bateado y ha bateado y ha bateado y ha bateado, y yo creo que se merece un buen salario el año que viene.
Chambi, esta noche Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, hará su segunda apertura de esta tierna temporada a las 9:40, los Yankees contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Y el contrincante será Zach Gallen para Néstor Cortés. Yo te voy a decir una cosa. Los Astros de Houston tuvieron a Néstor Cortés contra las cuerdas en su primera apertura. Es más, le hicieron 4 carreras limpias en 4 outs.
Exacto.
Y estuvieron a solamente un hit de hacerle 2 o 3 carreras limpias más.
Correcto.
La suerte que tuvo Néstor Cortés en ese partido, y luego se recuperó y terminó lanzando 5 entradas, sólidas entradas, cuando parecía que no iba a sobrevivir el segundo inning. Así que vamos a ser sinceros, que talento tiene, pero también ha tenido mucha suerte.
Mira, hay pitchers que tienen suerte. El Duque Hernández fue un pitcher de suerte.
Sí, correcto.
Yo no estoy diciendo que sea malo. Son individuos que en los días que le hacen 4, el equipo de él le hace 5.
Correcto.
Es donde pasan. Y es lo que yo le llamo. Pero el lanzador es con ángeles. Néstor Cortés es un lanzador con ángel. Es un tipo que tiene suerte.
Jesús Luzardo, esta noche por los Marlins, tratando de frenar una mala racha. ¿Tuviste los 2 jonrones que conectó ayer Mike Trout? El segundo de ellos dicen que fue, yo creo que están errando, 479 pies. Chambi, eso fue más de 500 pies, pero seguro 520 quizás.
Yo una de las cosas que puse en las redes fue, señores, acaban de encontrar la pelota en el río de Miami. ¿Qué clase de batazo?
Increíble, yo no lo puedo creer. ¿Te acuerdas cuando Stanton conectaba jonrones kilométricos aquí? Esto fue todavía más impresionante.
Más duro, más todo, más todo, más todo, más todo. Mira, los Marlins, en mi opinión, tienen un problema grande. Hemos visto que han abierto 3-0, 5-0 y 4-0. Y todas desde home club, quiere decir que el equipo anterior batió, ellos vinieron y hicieron 5 carreras. Y nada.
No tiene picheo de relevo.
No tiene picheo.
El bullpen de los Marlins. Tú decías el otro día que para ti, a tu juicio, los Marlins tienen el peor infield de las mayores. Yo te voy a añadir a eso, que tiene el peor bullpen de las mayores también.
Yo nunca he visto un equipo con tanta, pero con tantos huecos en el infield. Pero mira, AJ Puck fue su mejor cerrador el año pasado, o por lo menos el más consistente.
Sí.
Lo sacan y lo ponen de abridor. Un cerrador es extremadamente hoy en día importante. ¿Por qué? Porque es el hombre que se tiene que aguantar. Y entonces, bueno, lo tienen como abridor. No, él no es abridor. Este equipo tiró 4 lanzadores zurdos, que eso es un lujo, lujo tremendo. Sin embargo, no pudieron hacer nada.
Increíble, increíble. Bueno, ¿qué te parece ahora, Champi, si nos vamos con el deporte de los puños, el boxeo profesional? Bueno, Champi, tal y como habíamos hablado la semana pasada, el Islandi Lara peleó en Las Vegas, Nevada, y retiene su corona de las 160 libras, y ya debe estar en Houston muy contento, pero a sus 40 años de edad, ¿qué se puede esperar de el Islandi Lara?
Mira, hizo lo que tenía que hacer, que era ganar, porque yo creo que si él perdía era el final de su carrera. Como no es final, porque puede seguir peleando él. Llevaba 22 meses sin pelear, casi 2 años. Acabó con Michael Serafa, que lo tenía que hacer, él tenía que hacerlo, y lo hizo. Ya en este momento sigue siendo campeón. Yo creo que el futuro de él va a ser, okay, vamos a seguirle dando peleas como campeón. El día que pierda, vamos a usarlo como un escalón para los que vienen detrás. Está bajo Premier Boxing. Premier Boxing le va a dar pelea. Y al mismo tiempo, él tiene que tener peleas. Si no tiene peleas, Premier Boxing lo va a soltar. Le ganó a un Serafa, que es uno de estos boxeadores inflados.
Una palomita.
Fue campeón del mundo, Pepe, pero fue campeón
del mundo.
Exactamente. En los últimos años hemos visto varios australianos ser campeones mundiales y se desaparecen o no son nada del otro mundo. Este es uno de ellos, Michael Serafa. Sin embargo, vimos que Rolly Romero, el cubano americano, creo que nació aquí, creo que ellos cubanos, que nació en Las Vegas, pues ayer fue vapuleado por el Pitbull Cruz. Yo creo, como dicen, hay un dicho en inglés que se llama, se comió un pay de humildad.
Sí, sí.
Habló mucho y él no se da cuenta de que ya a medida que tú vas ganando y tú vas subiendo de calidad, los boxeadores que están contra ti son mejores. Al mismo tiempo, hace mucho rato que yo vengo recomendando a los boxeadores cubanos. Hay tantos boxeadores cubanos porque hay por aquí y hay por allá que peleen entre ellos.
Sí, ¿por qué no?
Peleaban en Cuba. Sí. O sea, para representar a Galetín de Cuba tenían que representarlo. Y siempre me decían, no, los cubanos, claro que tienen que pelear. Si los mexicanos pelean entre ellos, en fin. Y hemos visto que uno de los muchachos que se ha beneficiado de eso es porque empezaron aquí. Y eso fue una cosa que empezó Tutico Zavala, que empezó a decirle lo mismo. Óyeme, boxeen entre ustedes. Y vimos que este muchacho, que sí, tiene un nombre, Pérez de la Torre, Ariel Pérez de la Torre. Él no era un desconocido, era un boxeador, pero necesitaba una pelea. Y peleó con Víctor Abreu, que Víctor Abreu era un boxeador local que tiene su poquito de seguidores. Le ganó y ahora tiene una marca de 11-1. va a pelear en Dubái esta semana. Perdón, va a pelear en Dubái el 5 de mayo, no esta semana, porque se le cayó la pelea, y aquí es donde, Pepe, yo sé que tú eres un gran seguidor de él y esto te va a afectar el corazón. Él iba a pelear con Rigondeaux.
Oh.
Pero Rigondeaux dice que no, que ya él ahora va, que como no hay justicia en el boxeo, él va a pelear en algo que no, inclusive no es sancionado, que son las peleas sin guante, los bare knuckles, oh, o sea, okay, manos abiertas, y rechazó la pelea con este muchacho. ¿A dónde llegará Rigondeaux con esto? Yo le deseo el mejor de la suerte. Recordemos que él tuvo un accidente donde se quemó, sí, y no creo que usted pueda estar en buena. Y la otra noticia es que puede que en esto se está negociando en estos momentos aquí en la ciudad de Miami una pelea, la revancha de Robeson y Ramírez en Miami, pero que no viniera como pelea estelar. La pelea estelar va a ser el hondureño Teófimo López, que estaría defendiendo su título. Así que dos peleas, mantendremos al tanto a la audiencia.
Así es.
Y ya cuando pase, pues vamos a cogerle notificaciones a todo ello.
Y a los 40 años, Erislandy Lara puede seguir peleando de cualquier manera. Butterbean no peleó como hasta los 45.
Pepe, yo creo, te digo, yo creo que él será un escalón. No, yo no creo que en esa división tiene muy, además, esa división está Canelo, en esa división están los Charlos. No hay rumores de que vaya a pelear con ninguno de esos, por lo tanto no hay esa gran pelea, sino las peleas estas con ingleses, con americanos de segunda categoría.
Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día? Y es justamente el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche los Pistones perdieron su número 62, mientras que los Celtas de Boston ganaron su número 59 de la temporada. Chicago Bulls perdió contra los Atlanta Hawks gracias a Bogdanović y sus 20 puntos y 6 asistencias. Booker con 52 tantos y 9 asistencias, y los Soles de Phoenix limpiaron el piso con los Pelícanos, mientras que Jackson había metido 40 por los Grizzlies contra los Pistones. Y los Celtas, bueno, ¿qué se puede decir de ellos? Pero yo le quería preguntar a Chambi, esta noche a las 7:30 en el Casella Center, el Miami Heat con récord de 41-33 contra el equipo de los Knicks de Nueva York. ¿Qué te parece?
Tremenda rivalidad. Yo te diría que Miami tiene más rivalidad con Nueva York que ninguno otro. No lo son los Lakers, no son los Celtics, los Knicks, porque en los Knicks la rivalidad comenzó con Pat Riley,
sí,
el director ahora de Miami, que era, fue en una época, fue el dirigente de los Knicks. Yo creo que una de las cosas interesantes de este partido es donde Miami va a querer terminar esta temporada. No es que ganar o perder, ¿dónde van a querer terminar? Porque de la misma manera que Miami ha tenido lesiones, Nueva York ha tenido lesiones. En este momento Nueva York está yendo a través de sus problemitas. Por lo tanto, Miami puede ser que tenga la suerte de enfrentarse a un equipo que está dolorido. No sé qué es lo que
pensás. Y mira, ¿quién? Aquí está Mr. Juan Pendaz para contarnos lo que está pasando.
Bueno, Miami, te voy a contestar esa pregunta. Miami puede estar en el sexto o quinto lugar. Todavía tienen oportunidad de hacerlo.
Lo sé, pero fíjate cómo mi pregunta fue, ¿dónde Miami quiere terminar?
Bueno, donde quieran terminar, todo el mundo quiere terminar número uno.
Pero donde quieran, si de verdad tienen lo que se necesita para terminar, porque Miami está jugando al nivel de su contrincante.
Yo te hago una pregunta. Miami le gustaría terminar número 8, ¿sabes por qué?
Porque no tienen que enfrentarse a Boston.
No, porque para enfrentarse a Boston a lo mejor le pueden ganar.
Primero, cuando tú entras en el play-in, que le llaman, que es el mini playoff.
Son dos juegos que tienes que...
Estás jugando...
Uno o dos.
Estás jugando con candela.
Correcto, porque puedes perder. Por lo menos si pierdes el primero, si estás en el 7 y en el 8, tienes la oportunidad de otro partido más con el que gana el 9 y el 10. Pero definitivamente yo creo que Miami le gustaría, eso sí te lo puedo decir, terminar por lo menos en los 6 primeros para no estar en el play-in. Lo importante, porque el número uno, si termina en el sexto y se queda como está todo aquí, tuviera que jugar contra Cleveland Cavaliers en el caso que terminara Cleveland en el número 3. Y el Nueva York y Orlando, eso va a ser una serie bien interesante. Una de las cosas que yo creo que Orlando necesita es que regrese Anunoby y que regrese Julian Randle. Si regresan esos dos con lo que está haciendo los Knicks en estos momentos, cuidado con los Knicks porque pueden dar un susto en la conferencia del Este.
Juega mucha defensa. Juega mucha defensa.
Además, juega mucha defensa. Cuando digo que pueden dar un susto, le pueden dar un susto ya sean a los mismos Celtics de Boston y le puede dar un susto a Milwaukee también. Y Filadelfia, la clave de Filadelfia, hoy por hoy está en octavo lugar. Se le va a dificultar, o sea, están a 3 o 2 juegos y medio del sexto lugar, pero se dice que esta semana regresa Joel Embiid. Ahora, ¿cómo está Joel Embiid para esforzarlo a una forma de decir, bueno, es mejor que juguemos el play-in, trataremos de que Joel Embiid esté mejor, más saludable y poder lograr pasar la primera ronda?
Lo interesante es que a los 10 equipos esos que están del 1 al 10 ya van a los playoffs.
Sí, del 1 al 10 van a los playoffs. Bueno,
no, porque el 11 no califica, tengo entendido que el 11...
Sí, el 11 no califica, claro, del 1 al 10.
Creo que ya el 11 ya tiene demasiado, en este momento...
El 11 todavía, pero tienen que perder todos los juegos, Atlanta, Chicago, y ellos ganar todo, que son los Brooklyn Nets. Está más de allá que de acá.
Ya Miami calificó...
Yo creo que con un juego más que gane Atlanta, ya prácticamente, porque están a 5 juegos y medio de Atlanta. O sea que lo que quedan en algunos partidos son 7 partidos. Muy pocos le quedan 8 encuentros, pero la mayoría son 7 y algunos 6. Así que ya eso está. Y yo creo que con una victoria de Boston, y si por X o por B, Oklahoma, Denver y Minnesota, que son los 3 que están liderando, esto estamos hablando para coger el home advantage total toda la liga, ¿ok? Con una victoria de Boston o 2 victorias de Boston, automáticamente se quedan ya como mejor club para jugar todos los partidos. Así fueran en una final 7 encuentros, el 7º sería en Boston. Y este año Boston de verdad que ha cambiado porque tienen un récord impresionante, 32-3 en su casa. O sea, que tienen la forma de poder ganar, así sea un 7º juego. Y hoy salió los 2 jugadores de la semana, Dejounte Murray por la costa del oeste de Atlanta Hawks y Luka Doncic. Una vez más lo hace, creo que esta es la tercera vez que lo hace como siendo jugador de la semana por este año. Y de verdad que los números que puso Luka Doncic fue impresionante, 32 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Ronel Blanco, pitcher dominicano de los Astros de Houston, que está escuchando Radio Martí tras hacer historia anoche en el béisbol de las Grandes Ligas con un no hit, no run contra los Azulejos de Toronto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Thank you so much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
La pelota acaba de empezar, boxeo, ahí
correcto,
hay de todo.
Vamos a hablar de Erislandi Lara, hablando de peleas, ¿ok? 30 victorias. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Pero antes, Mr. Moa, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, anoche en su octava apertura como pitcher de Grandes Ligas y a los 30 años de edad, el dominicano Ronel Blanco lanzó el primer no hit, no run de esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. También le dio a los Astros de Houston su primera victoria de esta temporada, marginando a los Azulejos de Toronto 10 carreras por cero. Yo sé que tú viste los últimos outs de ese partido.
Pepe, bueno, primero tengo que decir que fue un día raro porque José Abreu, que es conocido como bateador, pero no como fileador, le hizo una gran jugada. Correcto. Para salvarle un imparable. O sea, que eso fue una buena... Pero sí noté algo raro, y no sé si es que yo estaba mirando, veo la pelota de otra manera. El último ponche que le dio Vladimir Guerrero, era como que Vladimir Guerrero estaba aplaudiendo la labor que este muchacho estaba haciendo. No creo, yo no estoy diciendo que... Pero como que no le importó, y eso deja mucho que desear, especialmente hay una regla que tú no vas a tocar la pelota, que tú no vas a hacer nada que no esté, que no sea ético, pero al mismo tiempo tú vas a ir al bate con un orgullo de decir, tengo que romperle el cero
por
carrera.
Por supuesto que sí. Mira, George Springer, antes de Vladimir Guerrero, negoció su segundo boleto de este partido, hizo que este muchacho lanzara strikes y también lo querían cansar. Otra cosa, hoy en día los bateadores de Grandes Ligas no están utilizando la base por bola como un arma ofensiva contra el pitcher. Y si un pitcher, especialmente, oye, es la primera apertura de este hombre y realizó 105 lanzamientos. Eso es una regla cardinal que casi nunca, tú nunca vas a ver en el béisbol de las mayores un manager dejar ahí a un pitcher en su primera apertura del año.
Totalmente.
Más de, olvídate de 105, más de 80 lanzamientos.
Eso, yo pensé cuando empecé a leer que estaba, ay, porque ahora después de un quinto inning ya te empiezan a decir, están tirando un juego cero carreras, cero hits.
Correcto.
Yo pensé, dije, bueno, este muchacho lo va a entregar en el séptimo, viene otro y después vendrán otros, porque ellos, lo han hecho claro, anteriormente. Pero no fue así. Lo dejaron hasta que lanzara, de lo cual me alegro, porque esa es la pelota que uno está acostumbrado a ver.
Correcto.
Pero al mismo tiempo, oye, el equipo de Toronto va a pasar a la historia bastante feo.
Correcto. Bueno, vamos a hablar brevemente de Ronel Blanco. Como les dije, 30 años de edad, en su octava apertura como pitcher de Grandes Ligas. Este muchacho estuvo con los Yankees, lo soltaron. Mm-hmm. Luego con los Piratas de Pittsburgh, lo soltaron. Con dos equipos más. Hace 4 meses los Astros de Houston lo invitaron a los campos de pretemporada para ver si se ganaba un cupo. Según el canal de la pelota, estaba lavando carros.
Sí.
¿Okay? Hace solamente 4 meses. Estaba lavando carros para ganarse la vida. Los Astros lo invitaron a los campos de pretemporada. Se ganó un cupo, primero en el bullpen del equipo, pero algo vieron en la mecánica de Ronel Blanco que lo unieron a la rotación de picheo, y después de perder 4 partidos en fila, que a Framber Valdez le dieron la paliza del siglo, decidieron poner a este muchacho, Ronel Blanco, y mira como recompensa a los Astros con un no hit, no run.
Yo creo que primero se ganó una salida más, para empezar. Me recordó mucho su manera de lanzar a la de otro dominicano, que es Cristian Javier. Y Javier es un individuo que está bien, bien amparado por ese equipo. Quizás si Ronald, yo te iba a hablar de su parte con los Yankees. Con los Yankees fue horrible. O sea, no funcionó. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en la pelota cuando alguien tiene una oportunidad. También las oportunidades son muy, muy efímeras. Sobre todo a los bateadores, que vemos, bueno, fue a bate 50 veces. No, tú tienes que darle a un individuo mucho más tiempo. Y aquí está la prueba de el primer no hit, no run del año 2024.
Correcto. Bueno, ¿qué más se puede decir de este caballero? Solamente que los Astros de Houston, por lo menos por ahora, le ha salido el tiro muy bien. Ahora, recién es seleccionado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito, Lourdes Gurriel Jr. Basta que le entreguen el premio o que lo mencionen y se va en blanco de 4-0 con un ponche y deja varios hombres en base.
yo creo que él no es tan malo como anoche ni tan bueno como la primera, porque lo que más me sorprendió fueron sus 3 jonrones. Yo no creo que es un jonronero. Yo creo que es un buen, como le llaman, un hombre de contacto, básicamente, y le ha funcionado. O sea que, pero es verdad que cuando tú te ganas un premio, inmediatamente.
Correcto. Y hablando de ni tan bueno ni tan malo como aparenta, Volpe, ayer de 4-4 con 2 carreras anotadas, 1 impulsada, está bateando 571, en serio. Okay, bateando número 8, okay. ¿Qué me dices de Volpe?
Bueno, Volpe, la parte baja de los Yankees y el señor Juan Soto han sido la voz cantante, porque Stanton, a pesar de que tiene un jonrón, sí, no ha hecho nada.
Correcto.
Josh no está teniendo la temporada que se espera que tenga. Rizzo, idem de idem. Ayer despertó Kleber Torres, pero vuelvo a lo mismo. Volpe, yo no creo que es ese bateador tan grande. Ojalá así sea. Los Yankees nunca, es más, en la era, la famosa era que le llaman ellos de los 4 grandes, que yo no sé por qué le dicen los 4 grandes, porque deberían ser los 6, porque dicen que es Perry, Mariano, Derek Jeter y Posada. Uh-huh. Y están dejando fuera a Bernie Williams y están dejando fuera a Ramiro Mendoza, que fueron los que entraron. Ni ellos nunca ganaron 5 partidos comenzando una temporada.
Increíble, ¿verdad? Así es. Bueno, a propósito, Juan Soto por tercera vez en su carrera seleccionado jugador más valioso de la semana. Y le voy a dar aquí a Danilo un segundito que nos consiga el tema del boxeo profesional, porque eso es lo que viene dentro de 5 minutos. Vamos a seguir con el resumen del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees no son los únicos que están invictos. Los Piratas de Pittsburgh, 5 victorias consecutivas para comenzar la temporada, por primera vez en más de 40 años.
Correcto.
Los Piratas derrotaron a los Nacionales de Washington 8-4, Aroldis Chapman con el rescate. El héroe fue Reynolds con 3 impulsadas y 2 hits. Ahora, también, tarde o temprano, alguien va a aterrizar a estos Piratas de Pittsburgh.
Mira, yo creo que los Piratas tienen un núcleo joven, bueno ofensivamente. yo no creo que el picheo está ahí para acompañarlos. Y yo creo que sí, que ellos le va a pasar algo. Ellos durante la temporada se van a mirar en el espejo y nosotros somos los lanzadores de este equipo y ahí es donde van a caer.
Correcto. Ahora, Aroldis Chapman, cuando estuvo aquí en Miami con los Piratas, en esa serie que barrieron de 4 partidos consecutivos, nosotros, recuerda que estuvimos hablando de él en la temporada muerta, los Marlins se reunieron con él, le hicieron una oferta, no sé por cuánto fue, no sé si es que Aroldis Chapman quería más plata o los Marlins no querían mandar más dinero, no sé cómo es la cosa, pero no funcionó. Y ahora viene y poncha a 3 Marlins, saca 6 outs, lanza 2 innings perfectos, los Piratas ganan los 2 partidos y ahora tiene su primer rescate como Pirata de Pittsburgh.
Correcto.
Y los Marlins se están rascando la cabeza otra vez, diciendo, bueno, este es otro que pudimos haber tenido.
Correcto.
Y no por mucho, porque si Aroldis Chapman está en Pittsburgh por 5 millones, estoy totalmente seguro que por básicamente lo mismo, los Marlins lo pudieron haber firmado.
El año pasado, él jugó, si no me equivoco, fue por 2 billones de dólares, 2 punto algo. Y le pusieron una meta de llegar aquí, de llegar allá, lo cual los obtuvo. Y puede ser que haya ganado, tal vez llegó a 4 millones de pesos.
Correcto. Bueno, otra cosa que te quería mencionar, los Texas Rangers aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-3, y en ese partido Adolis García no solamente conectó su 3er jonrón de la temporada, el cubano lleva 100 cuadrangulares en su carrera profesional, y en ese mismo partido Yandy Díaz, los 2 cubanos del equipo tampeño, Yandy Díaz se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces, y Randy Arozarena, con decirte que lo mejor que le pasó fue que negoció un boleto oficialmente de 3-0 en blanco, pero por lo menos estuvo en base una vez. Y los Texas Rangers, Chambi, le están diciendo a toda la gente que ellos están aquí para competir.
Mira, tienen un manager que es tremendo manager. Ha ganado en todos los niveles que ha estado. Ganó 3 campeonatos con San Francisco. Es un hombre que le entregaron el equipo con la condición de que nadie se iba a meter en el equipo. Él dijo, yo me voy a reunir con la gente de cibermetría y voy a oír lo que ellos tienen. Y cuando se reunió con ellos, le dijo, ok, todo lo que ustedes tienen, hay ciertas cosas que me gustan. No les dijo cuál era lo que les gustaba. Y las voy a usar. Pero nadie me va a decir a mí qué yo tengo que hacer. Y yo creo que eso, luego al mismo tiempo tienen jugadores que son jugadores que... Unos ganan mucho dinero, pero son gente profesionales, como Ziegler, el mismo Simen lo hizo un peloterazo. Simen era un buen pelotero, pero lo hizo un peloterazo. A un catcher, John Thaim, que todo el mundo habla de los cambios buenos que hace de Tampa, pero nadie habla de los cambios malos. Y uno de los cambios malos fue cuando perdieron con John Thaim. Tienen a Nathaniel Lowe en primera base. Adolis García ha sido la revelación
correcto,
cubana, en mi opinión, porque todos vinieron con mucha bulla. Sin embargo, este muchacho de buena primera apareció y ha bateado, y yo creo que se merece un buen salario el año que viene.
Chambi, esta noche Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, hará su segunda apertura de esta tierna temporada a las 9:40, los Yankees contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Y el contrincante será Zach Gallen para Néstor Cortés. Yo te voy a decir una cosa, los Astros de Houston tuvieron a Néstor Cortés contra las cuerdas. En su primera apertura. Es más, le hicieron 4 carreras limpias en 4 outs.
Exacto.
Y estuvieron a solamente un hit de hacerle 2 o 3 carreras limpias más.
Correcto.
La suerte que tuvo Néstor Cortés en ese partido, y luego se recuperó y terminó lanzando 5 entradas, sólidas entradas, cuando parecía que no iba a sobrevivir el segundo inning. Así que vamos a ser sinceros, que talento tiene, pero también ha tenido mucha suerte.
Mira, hay pitchers que tienen suerte. El Duque Hernández fue un pitcher de suerte.
Sí, correcto.
Yo no estoy diciendo que sea malo. Son individuos que en los días que le hacen 4, el equipo de él le hace 5.
Correcto.
Es donde pasan. Y es lo que yo le llamo. Pero lanzadores con ángeles. Néstor Cortés es un lanzador con ángel. Es un tipo que tiene suerte.
Jesús Luzardo, esta noche por los Marlins, tratando de frenar una mala racha. ¿Tuviste los 2 jonrones que conectó ayer Mike Trout? El segundo de ellos dicen que fue, yo creo que están errando. 479 pies. Chambi, eso fue más de 500 pies, pero seguro 520 quizás.
Yo una de las cosas que puse en las redes fue, señores, acaban de encontrar la pelota en el río de Miami. ¡Qué clase de batazo!
Increíble, yo no lo puedo creer. ¿Te acuerdas cuando Stanton conectaba jonrones kilométricos aquí? Esto fue todavía más impresionante.
Más duro, más todo, más todo, más todo, más todo. Mira, los Marlins, en mi opinión, tienen un problema grande. Hemos visto que han abierto 3-0, 5-0 y 4-0. Y todas desde home club, quiere decir que el equipo anterior batió, ellos vinieron y hicieron 5 carreras. Sí. Y nada.
No tiene picheo de relevo.
No tiene picheo.
El bullpen de los Marlins. Tú decías el otro día que para ti, a tu juicio, los Marlins tienen el peor infield de las mayores. Yo te voy a añadir a eso, que tiene el peor bullpen de las mayores también.
Yo nunca he visto un equipo con tanta, pero con tantos huecos en el infield. Pero mira, AJ Puck fue su mejor cerrador el año pasado, o por lo menos el más consistente.
Sí.
Lo sacan y lo ponen de abridor. Un cerrador es extremadamente hoy en día importante. ¿Por qué? Porque es el hombre que se tiene que aguantar. Y entonces lo tienen como abridor. No, él no es abridor. Este equipo tiró 4 lanzadores zurdos, que eso es un lujo, lujo tremendo. Sin embargo, no pudieron hacer nada.
Increíble, increíble. Bueno, ¿qué te parece ahora, Chambi, si nos vamos con el deporte de los puños, el boxeo profesional? Bueno, Chambi, tal y como habíamos hablado la semana pasada, el Islandi Lara peleó en Las Vegas, Nevada, y retiene su corona de las 160 libras, y ya debe estar en Houston muy contento, pero a sus 40 años de edad, ¿qué se puede esperar de el Islandi Lara?
Mira, hizo lo que tenía que hacer, que era ganar, porque yo creo que si él perdía era en el final de su carrera, como no final, porque puede seguir peleando él. Llevaba 22 meses sin pelear, casi 2 años. Acabó con Michael Serafa, que lo tenía que hacer, él tenía que hacerlo, y lo hizo. Ya en este momento sigue siendo campeón. Yo creo que el futuro de él va a ser, okay, vamos a seguirle dando peleas como campeón. El día que pierda, vamos a usarlo como un escalón para los que vienen detrás. Está bajo Premier Boxing. Premier Boxing le va a dar pelea. Y al mismo tiempo, él tiene que tener peleas. Si no tiene peleas, Premier Boxing lo va a soltar. Le ganó a un Serafa, que es uno de estos boxeadores inflados.
Una palomita.
Fue campeón del mundo, Pepe, pero fue campeón
del mundo.
Exactamente. En los últimos años hemos visto varios australianos ser campeones mundiales y se desaparecen o no son nada del otro mundo. Este es uno de ellos, Michael Serafa. Sin embargo, vimos que Rolly Romero, el cubano americano, creo que nació aquí, creo que hijo cubano, que nació en Las Vegas, pues ayer fue vapuleado por el Pitbull Cruz. Yo creo, como dicen, hay un dicho en inglés que se llama, se comió un pay de humildad.
Sí,
habló mucho y él no se da cuenta de que ya a medida que tú vas ganando y tú vas subiendo de calidad, los boxeadores que están contra ti son mejores. Al mismo tiempo, hace mucho rato que yo vengo recomendando a los boxeadores cubanos. Hay tantos boxeadores cubanos porque hay por aquí y hay por allá que peleen entre ellos.
Sí, ¿por qué no?
Peleaban en Cuba. Sí. O sea, para representar a Galetín de Cuba tenían que representarlo. Y siempre me dicen, no, los cubanos, claro que tienen que pelear. Si los mexicanos pelean entre ellos, en fin. Y hemos visto que uno de los muchachos que se ha beneficiado de eso es porque ya empezaron aquí. Y eso fue una cosa que empezó Tutico Zavala, que empezó a decirle lo mismo. Óigame, boxeen entre ustedes. Y vimos que este muchacho, que sí, tiene un nombre Pérez de la Torre, Ariel Pérez de la Torre, él no era un desconocido, era un boxeador, pero necesitaba una pelea. Y peleó con Víctor Abreu, que Víctor Abreu era un boxeador local que tiene su poquito de seguidores, le ganó y ahora tiene una marca de 11-1. Va a pelear en Dubái esta semana. Perdón, va a pelear en Dubái el 5 de mayo, no esta semana, porque se le cayó la pelea, y aquí es donde Pepe, yo sé que tú eres un gran seguidor de él y esto te va a afectar el corazón. Él iba a pelear con Rigondó.
Oh.
Pero Rigondó dice que no, que ya él ahora va, que como no hay justicia en el boxeo, él va a pelear en algo que no, inclusive no es sancionado, que son las peleas sin guantes. Los bare knuckles, oh, o sea, okay, manos abiertas, y rechazó la pelea con este muchacho. ¿A dónde llegará Rigondó con esto? Yo le deseo el mejor de la suerte. Recordemos que él tuvo un accidente donde se quemó, sí, y no creo que usted pueda estar en buena. Y la otra noticia es que puede que en esto se está negociando en estos momentos aquí en la ciudad de Miami una pelea, la revancha de Robeson y Ramírez en Miami, pero que no viniera como pelea estelar. La pelea estelar va a ser el hondureño Teófimo López, que estaría defendiendo su título. Así que dos peleas, mantendremos al tanto a la audiencia.
Así es.
Y ya cuando pasó, pues vamos a cogerle notificaciones a todos ellos.
Y a los 40 años, Erislandy Lara puede seguir peleando de cualquier manera. Butterbean no peleó como hasta los 45.
Pepe, yo creo, te digo, yo creo que él será un escalón. Será un escalón. No, yo no creo que en esa división tiene muy, además, esa división está Canelo, en esa división están los Charlos, no hay rumores de que vaya a pelear con ninguno de esos, por lo tanto no hay esa gran pelea, sino las peleas estas con ingleses, con americanos de segunda categoría.
Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día, y es justamente el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, anoche los Pistones perdieron su número 62, mientras que los Celtas de Boston ganaron su número 59 de la temporada. Chicago Bulls perdió contra los Atlanta Hawks gracias a Bogdanović y sus 20 puntos y 6 asistencias. Booker con 52 tantos y 9 asistencias, y los Soles de Phoenix limpiaron el piso con los Pelícanos, mientras que Jackson había metido 40 por los Grizzlies contra los Pistones. Y los Celtas, bueno, ¿qué se puede decir de ellos? Pero yo le quería preguntar a Chambi, esta noche a las 7:30 en el Casella Center, el Miami Heat con récord de 41-33 contra el equipo de los Knicks de Nueva York. ¿Qué te parece?
Tremenda rivalidad. Yo te diría que Miami tiene más rivalidad con Nueva York que ninguno otro. No lo son los Lakers, no son los Celtics, los Knicks, porque en los Knicks la rivalidad comenzó con Pat Riley,
sí,
el director ahora de Miami, que era, fue en una época, fue el dirigente de los Knicks. Y yo creo que una de las cosas interesantes de este partido es donde Miami va a querer terminar esta temporada. No es que ganar o perder, ¿dónde van a querer terminar? Porque de la misma manera que Miami ha tenido lesiones, Nueva York ha tenido lesiones. En este momento Nueva York está yendo a través de sus problemitas. Por lo tanto, Miami puede ser que tenga la suerte de enfrentarse a un equipo que está dolorido. No sé qué es lo que
pensás. Y mira, ¿quién? Aquí está Mr. Juan Pendaz para contarnos lo que está pasando.
Bueno, Miami, te voy a contestar esa pregunta. Miami puede estar en el sexto o quinto lugar. Todavía tienen oportunidad de
hacerlo. Lo sé, pero fíjate cómo mi pregunta fue, ¿dónde Miami quiere terminar?
Bueno, donde quieran terminar, todo el mundo quiere terminar número uno.
Pero donde quieran, si de verdad tienen lo que se necesita para terminar, porque Miami está jugando al nivel de sus contrincantes.
Yo te hago una pregunta. Miami le gustaría terminar número 8, ¿sabes por qué?
Porque no tienen que enfrentarse a Boston.
No, porque para enfrentarse a Boston a lo mejor le pueden ganar.
Primero, cuando tú entras en el play-in, que le llaman, que es el mini playoff.
Son dos juegos que tienes que...
Estás jugando...
Uno o dos.
Estás jugando con candela.
Correcto, porque puedes perder. Por lo menos si pierdes el primero, si estás en el 7 y en el 8, tienes la oportunidad de otro partido más con el que gana el 9 y el 10. pero definitivamente yo creo que Miami le gustaría, eso sí te lo puedo decir, terminar por lo menos en los seis primeros para no estar en el play-in. Lo importante, porque el número uno, si termina en sexto y se queda como está todo aquí, tuviera que jugar contra Cleveland Cavaliers, en el caso que terminara Cleveland en el número 3. Y el Nueva York y Orlando, eso va a ser una serie bien interesante. Una de las cosas que yo creo que Orlando necesita es que regrese Anunoby y que regrese Julian Randle. Si regresan esos dos con lo que está haciendo los Knicks en estos momentos, cuidado con los Knicks porque pueden dar un susto en la Conferencia del Este.
Juega mucha
que
defensa.
No se esperaba, que no se esperaba.
Juega mucha defensa.
Además, juega mucha defensa. Cuando digo que pueden dar un susto, le pueden dar un susto ya sean a los mismos Celtics de Boston y le puede dar un susto a Milwaukee también. Y Filadelfia, la clave de Filadelfia, hoy por hoy está en octavo lugar. Se le va a dificultar, o sea, están a 3 o 2 juegos y medio del sexto lugar, pero se dice que esta semana regresa Joel Embiid. Ahora, ¿cómo está Joel Embiid para esforzarlo a una forma de decir, bueno, es mejor que juguemos el play-in, trataremos de que Joel Embiid esté mejor, más saludable y poder lograr pasar la primera ronda?
Lo interesante es que a los 10 equipos esos que están del 1 al 10 ya van a los playoffs.
Sí, del 1 al 10 van a los playoffs. Bueno,
no, porque el 11 no califica, tengo entendido que el 11
no. Sí, el 11 no califica, claro, del 1 al 10.
Creo que ya el 11 ya tiene demasiado, en este momento.
El 11 todavía, pero tienen que perder todos los juegos, Atlanta, Chicago, y ellos ganar todo, que son los Brooklyn Nets. Está más de allá que de acá.
Ya Miami, o sea, ya Miami calificó.
Yo creo que con un juego más que gane Atlanta, ya prácticamente, porque están a 5 juegos y medio de Atlanta. O sea que lo que quedan en algunos partidos son 7 partidos. Muy pocos le quedan 8 encuentros, pero la mayoría son 7 y algunos 6. Así que ya eso está. Y yo creo que con una victoria de Boston, y si por X o por B, Oklahoma, Denver y Minnesota, que son los 3 que están liderando, esto estamos hablando para coger el home advantage total toda la liga, ¿ok? Con una victoria de Boston o 2 victorias de Boston, automáticamente se quedan ya como mejor club para jugar todos los partidos. Así fueran en una final 7 encuentros, el 7º sería en Boston. Y este año Boston de verdad que ha cambiado porque tienen un récord impresionante, 32-3 en su casa. O sea que tienen la forma de poder ganar así sea un 7º juego. Y hoy salió los 2 jugadores de la semana, Dejounte Murray por la costa del oeste de Atlanta Hawks y Luka Doncic. Una vez más lo hace, creo que esta es la tercera vez que lo hace como siendo jugador de la semana por este año. Y de verdad que los números que puso Luka Doncic fue impresionante, 32 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.